El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 3 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Pues ya tenemos final de la Copa, toca clásico de nuevo, será el tercero de la temporada. Dos veces se han visto esta campaña, el 26 de octubre en Liga, 0-4 para el Barça en el Bernabéu, y el 12 de enero en Arabia, 2-5 para los culés en la final de la Supercopa. Así que para el Madrid tiene aire de vendetta. La cita es el próximo 26 de abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Pero entre medias, cada equipo debe afrontar 6 partidos, 4 de Liga y 2 de cuartos de la Liga de Campeones. 6 encuentros en los que se estarán jugando los dos títulos más importantes de la temporada. 6 partidos en solo 22 días, un periodo de lo más intenso en el que pueden pasar muchas cosas para bien o para mal. Los culés ya hablan de la final. Escuchamos a Pedri, Koundé y Ferran Torres.
A todo el mundo le apetece jugar un clásico, además si es una final le añade ese picante y bueno, ojalá pues pueda salir como nos han salido los partidos contra ellos.
Un clásico siempre tiene un sabor especial, es verdad que no ha salido bien los dos primeros partidos, pero estoy seguro de que van a ir con todo.
Si una final ya motiva un montón, pues imagínate contra tu rival más directo.
Enseguida estamos con la Copa y el resto de la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 les vamos a contar los detalles del plan de respuesta a los aranceles de Trump anunciado por Pedro Sánchez. Un plan que ha llamado de respuesta y relanzamiento comercial dotado con 14.100 millones de euros que va a ser un escudo que proteja nuestra economía en la guerra comercial que anoche inició el presidente de Estados Unidos y que está provocando hoy caídas generalizadas en las bolsas. Sánchez dice que volvemos al proteccionismo del siglo XIX y que Trump falta a la verdad cuando trata de justificar un arancel del 20% a las importaciones europeas diciendo que son recíprocos.
Que no es cierto que la Unión Europea aplique aranceles del 39% a Estados Unidos. Si miramos bien las cifras, la Unión Europea solo aplica aranceles de en torno al 3%. La guerra comercial afectará a todo el mundo, también a Europa, pero más va a afectar a quien la ha provocado. Por eso, nuevamente le pedimos al presidente Trump que recapacite, que se siente en la mesa de negociación con la Unión Europea y también con el resto del mundo.
En redes sociales, la presidenta de la Comunidad de Madrid critica que Pedro Sánchez, en un nuevo aló presidente, hable de aranceles en la semana en que ha prohibido las Golden Visa y cuando ha subido, dice Isabel Díaz Ayuso, 94 veces los impuestos. La amenaza militar que nos llega de Rusia es el otro gran problema internacional. El secretario de Estado norteamericano dice que Estados Unidos va a permanecer en la OTAN, pero insiste en la necesidad de que los aliados eleven el gasto militar hasta el 5%. Palabras de Marco Rubio a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza. El ministro español, José Manuel Álvarez, ha dicho que España alcanzará el 2% del PIB con las métricas que han venido usando hasta ahora. Y el otro gran asunto en la actualidad de este jueves es ese incendio que en la tarde de ayer acabó con la vida de dos bomberos en Alcorcón. Sigue la investigación y todo apunta al choque de un vehículo al entrar en el garaje comunitario y una posterior explosión que derivó en otras detonaciones. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Madrid se suma hasta ahora al minuto de silencio en memoria de los fallecidos convocado por la Federación de Municipios de Madrid. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Trasladar las condolencias por parte de todo el equipo de gobierno, estoy segura de que de toda la Corporación Municipal por esa terrible tragedia que ocurrió ayer con dos servidores públicos que se dejaron la vida intentando ayudar, como hacen siempre, intentando salvar la vida de los demás y también el patrimonio material de ellos.
También los bomberos de la Comunidad de Madrid han guardado un minuto de silencio por Jesús y Sergio, sus compañeros fallecidos en Alcorcón.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo del día. Ya tenemos final de la Copa del Rey, 26 de abril, Estadio de la Cartuja, Sevilla, Real Madrid, Barcelona. Mañana a las 12 se reúnen ambos clubes con la Federación para el reparto de entradas. La Cartuja en plena remodelación tiene ahora capacidad para unos 70.000 espectadores. Ambos clubes podrían deponer en torno a las 25.000, 28.000 entradas para cada uno. Decepcionante noche rojiblanca en el Metropolitano. Floja primera parte de los de Simeone, en la que ya pudieron quedar KO, mejoría en la segunda, pero no la suficiente como para haberse llevado la eliminatoria. El gol de Ferran Torres en el minuto 27 dictó sentencia. Nada más finalizar el partido, Jiménez, muy tocado, dejó este mensaje.
Tristes, jodidos, por nosotros, por nuestra gente, por nuestra familia que siempre están con nosotros. Agradecerle a esta gente hermosa que nos acompañó en toda esta copa y disculparnos por haber entregado un primer tiempo, que creo que si hubiésemos salido con la mentalidad del segundo hubiese sido otra cosa.
La cuestión es que a 3 de abril la temporada está casi finalizada para el Atlético, eliminado en octavos de la Champions, en semifinales de la Copa del Rey y con pocas opciones de pelear por la Liga, en la que están en 9 puntos del líder. Este es el balance de la temporada de Simeone.
Yo te digo lo que pienso, creo que el equipo hasta el día de hoy ha competido muy bien, en Champions compitió muy bien, en Copa del Rey compitió muy bien, en Liga estamos haciendo una Liga buena, tratando de seguir mejorando para acercarnos cada vez más a los equipos que están por arriba nuestro y a aceptar el lugar que tenemos.
El Barcelona sigue con su excelente racha de juego y resultados. Son ya 21 partidos seguidos sin perder. No lo ha hecho en este 2025. Y a los jugadores culés les empiezan a preguntar por la posibilidad del triplete y no rehuyen el reto. Este es Koundé.
Sí. Al final estamos metidos en todas las competiciones. Estamos en la final de la Copa del Rey. El camino todavía es largo, pero sí, creemos en que podemos hacerlo, que tenemos el equipo para hacerlo y que trabajando como hemos trabajado desde el inicio de la temporada, bueno, todo es posible.
Ya sabéis que la Liga emitió ayer una nota en la que era taxativa tras saber que una nueva auditoría no consideraba como ingreso aceptado los supuestos 100 millones con los que el Barcelona contaba por la venta de los palcos Bill del nuevo estadio. Aseguraba la Liga que el club culé ni ha tenido ni tiene la capacidad económica para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Laporta tiró de repertorio, todo es un intento de desestabilización.
A veces tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final aquí en Madrid contra el Atlético de Madrid, una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo. La sensación es de que lo que no nos pueden ganar en el campo, nos lo intentan ganar en los despachos.
Lo que no recordó Laporta es que cuando el CSD le concedió la cautelar fue el pasado 8 de enero durante la disputa de la Supercopa de España. Entonces no le pareció que eso desestabilizara a nadie. Precisamente estamos a la espera de lo que dictamine el Consejo sobre esa cautelar, ya que el plazo máximo eran 3 meses y están a punto de cumplirse. Estamos ya en la víspera de una nueva jornada de Liga, la número 30, se abre mañana con un Rayo Español. Esta tarde se entrena el equipo y hay rueda de prensa de su entrenador Íñigo Pérez, al que habrá que preguntarle por su renovación de contrato que ya está sobre la mesa. Por cierto, que en el Rayo, el club ya ha decidido renovar por un año más a Óscar Trejo, que ya dejó claro que quiere seguir. En el Leganés es noticia que Diomandé, el costamarfileño de 18 años que debutó en el Bernabéu, se queda como un jugador más de la primera plantilla. La FIFA ha publicado hoy el último ranking de selecciones. España asciende al número 2 mundial, superando a Francia y solo por detrás de Argentina. La UEFA celebra hoy su congreso en Belgrado. Allí ha hecho oficial el presidente de FIFA, Infantino, que el Mundial Femenino del 35 se disputará en Reino Unido. Ha dicho que ha sido la única candidatura presentada válida. Sonaba España, recordad, junto a Marruecos y Portugal como candidata. Fútbol internacional, Premier League. El Liverpool ganó 1-0 al Everton con gol de Diogo Jota. Los Reds siguen con 12 puntos de margen sobre el Arsenal a 8 jornadas para el final. Ahora bien, la imagen más llamativa fue la de Mourinho, ahora entrenador del Fenerbahce, agarrando por la nariz al técnico de su rival anoche, el Galatasaray. Ocurrió al finalizar el partido de Copa que medía ambos equipos y que acabó con la eliminación de los de Mou por 1-2. Aluvión de críticas en Turquía y peticiones de fuerte sanción para Mourinho, el entrenador del Fenerbahce. Baloncesto Euroliga, penúltima jornada. El Barça ganó ayer en Estambul al Fenerbahce 75-83. El Barça es ahora sexto con 19 victorias. 18 tienen Real Madrid y París, que se miden esta noche en el Palacio a las 9. En Francia ganaron los madridistas por 11 puntos. Chus Mateo dice que ya no hay que mirar al pasado y sí ganar partidos.
Pues bueno, aunque no vale de nada mirar, volver la vista atrás y ver los pecados que has cometido durante la liga regular, pues bueno, es obvio que hay partidos de los que te acuerdas ahora de no haber podido sacar porque podrías estar en una posición más cómoda. Seguro que a ellos les pasa lo mismo.
Fórmula 1, este fin de semana llega el Gran Premio de Japón. Esta próxima madrugada se celebran las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La carrera, notadlo, domingo 7 de la mañana, hora española. Y fútbol sala, jornada 24 de Liga. Inter Movistar ganó 5-2 el Pozo Murcia y asciende a la tercera plaza de la tabla tras el empate de Palma en Peñíscola. Los madrileños rompen una racha de 4 jornadas sin conocer la victoria. 1:10, ya tenemos final de la Copa del Rey. Será el 26 de abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, Real Madrid-Barcelona. Dos veces se han visto en las caras esta temporada ambos equipos. 26 de octubre, partido de Liga, Estadio Santiago Bernabéu, ganó el Barça 0-4. 12 de enero, en Arabia, final de la Supercopa, ganó el conjunto azulgrana por 5-2. Así que los madridistas acudirán con ganas redobladas de llevarse el título. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
¿Cómo lo ves, Bonilla? ¿Cómo ves la final? 26 de abril.
Pues muy igualada. No creo que haya un favorito claro, aunque indudablemente el Real Madrid, cuando juega finales es para ganarlas. Pero no veo un favorito claro entre el FC Barcelona y el Real Madrid a día de hoy.
Quedan 22 días, que claro, es mucho tiempo, y 6 partidos entre medias. Pueden pasar un montón de cosas, pero a día de hoy, la verdad, el Barça está mejor que el Madrid, ¿eh?
Sí, futbolísticamente hablando, si hablamos solo de fútbol, pues indudablemente creo que el Barcelona supera a todos y de largo, y evidentemente supera al Real Madrid, pero yo creo que una final... es otra historia, es otra cosa. Y ahí hay muchos momentos en los que a lo mejor el FC Barcelona tiene que sufrir y no va a saber sufrir, o no va a saber sufrir porque son jugadores jóvenes que no han estado en ese tipo de circunstancias. Y yo, sin darle el favoritismo al Real Madrid, yo ni mucho menos creo que sea muy favorito y muy claro favorito el FC Barcelona.
Es verdad, Nacho, que tratándose de una final y con el historial del Madrid, hay que tener mucho respeto al conjunto blanco, ¿eh?
Claro, es que me parece que es compatible decir que el Barcelona ahora mismo es, con mucha diferencia, el que mejor juega. Juega muchísimo mejor que el Real Madrid, pero es compatible con que el Real Madrid es un especialista en finales, no descubrimos nada nuevo. Y que, de hecho, si habláramos de quién es el favorito para ganar la Liga, el Barça. ¿Quién es el favorito en una final si está el Madrid? Para mí siempre es el Real Madrid, porque tienen un gen especial. Y eso se tiene o no se tiene. El fútbol del Barça lo ha construido Flick y lo han construido los jugadores. Lo otro en el Real Madrid lo ha construido la historia. Y las dos cosas son compatibles, son igual de verdad.
Vamos a buscar la opinión de los exfutbolistas. La primera de Dani García Lara, comentarista habitual de los partidos del Real Madrid. ¿Es favorito el Madrid? ¿Es favorito el Barcelona? ¿Cómo presagias que va a ser esa final? Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Bueno, pues si habláramos a día de hoy, yo te diría que para mí el Barça es favorito, ¿eh? Por cómo está jugando, por los resultados que tiene. Y porque el Real Madrid, pues bueno, pues no está encontrando regularidad en el juego, sí que tiene buenos resultados, pero no es un equipo que esté mostrando unas garantías muy buenas en cuanto a juego, ¿no? Creo que el Barça en ese sentido está siendo mucho más regular en los dos sentidos, juego y resultados, a día de hoy. Pero es el día 26, de aquí al día 26 hay varios partidos de Liga, hay una eliminatoria de Champions, el Barça con el Dortmund, el Real Madrid con el Arsenal, veremos cómo llegan los equipos a nivel grupal, a nivel individual, jugadores determinantes. Es decir, que creo que hasta que no lleguemos muy cercanos ese día va a ser difícil hacer un balance. Si hablamos a día de hoy, para mí el Barça es favorito, teniendo en cuenta también los otros enfrentamientos que han tenido esta temporada, ¿no? En la Supercopa de España y en Liga. Pero de aquí a 20 días, pues no me atrevo a decirte cómo están los otros equipos.
Una segunda opinión, Iván Pérez, exfutbolista del equipo blanco, también comentarista aquí en Onda Madrid. La misma pregunta, ¿cómo lo ves? ¿Hay favorito para este partido? Iván, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, yo no me atrevería a elegir un favorito entre estos dos equipos. Lo que sí que creo es que el Barcelona llega en mejor dinámica de resultados y de juego. No sé cómo van a llegar los equipos físicamente hasta el día de la final de la Copa. Lo que sí que creo que es que el Barcelona en los últimos enfrentamientos con el Madrid ha demostrado que estar mejor. Lo que pasa es que el Real Madrid a un partido puede pasar cualquier cosa. Siempre tiene ese plus de que saca en las finales, que eso sí que va a favor del Real Madrid. Pero bueno, confiemos que que lo saque en ese partido y podamos ser campeones de Copa.
En el Barcelona, euforia disparada. No se habla ya solo de ganar la Copa, sino de soñar con el triplete. Eso sí, todos respetando al Real Madrid. Alejandro.
Pues sí, hacía tiempo que no se hablaba de esto en Can Barça, la posibilidad de que se consiga el triplete a final de temporada para los de Hansi Flick. La realidad de momento para el FC Barcelona es que son líderes en Liga, a 3 puntos del Real Madrid. Están en cuartos de final de Champions, en una eliminatoria ante el Borussia Dortmund en la que a priori son favoritos. Y en la final de Copa ante su máximo rival, el Real Madrid. Tras el encuentro de ayer en el Metropolitano ante el Atleti, Pedri y Koundé hablaban de la motivación que es para el vestuario culé jugar una final y además frente al Real Madrid.
A todo el mundo le apetece jugar un clásico, además si es una final le añade ese picante y bueno, ojalá pues pueda salir como nos han salido los partidos contra ellos, pero bueno, está claro que no va a ser fácil.
¿Van por otra goleada del Madrid?
Bueno, ojalá, está claro que es lo que queremos, pero bueno, sabemos que nos lo van a poner difícil, tienen grandes jugadores que marcan la diferencia y bueno, hay que controlarlos bien y controlar el partido.
Claro, nos motiva porque es un clásico, en un clásico siempre tiene un sabor especial, sabemos que es un equipo muy peligroso, un gran equipo y bueno, es verdad que no ha salido bien los dos primeros partidos, pero estoy seguro de que van a ir con todo, pero tenemos primero partidos antes.
Piensa antes Koundé y el Barça en ese calendario que tiene antes de jugar la final el próximo 26 de abril en la Cartuja. Quedan 23 días y el Barça va a jugar 6 encuentros, 4 en casa, 3 de Liga y 1 de Champions. Los de Liga ante Betis, Celta de Vigo y Mallorca y también la ida de cuartos de final de Champions ante el Borussia Dortmund. Los dos partidos fuera de casa serán en Butarque ante el Leganés y también la vuelta de Champions ante el Dortmund en Alemania. Llegará con un día más de descanso el Barça a la final de Copa ante el Real Madrid, pero vamos a seguir escuchando más opiniones. Estos son De Jong y Ferran, que creen que no hay mejor rival para una final que su rival directo.
No, es que Barça-Madrid siempre es especial, siempre es un partido de que los dos equipos pueden ganar, da igual en la situación donde están los equipos, entonces vamos a verlo, vamos a prepararlo, pero primero hay muchos partidos, pero claro que tenemos ganas de jugarla.
Bueno, si una final ya motiva un montón, pues imagínate contra tu rival más directo.
Relatábamos el calendario que tiene el Barça hasta que llegue la final. Este es el del Madrid. Recibe el sábado al Valencia en el Bernabéu. Viaja a Londres el martes para jugar contra el Arsenal. Luego va a Vitoria para jugar frente al Alavés. Recibe al Arsenal en el Bernabéu. Recibe al Athletic Club de Bilbao. Y juega en Getafe el miércoles 23 de abril. Por cierto que el Real Madrid tendrá 24 horas menos de descanso que el Barcelona para disputar esa final del día 26. Vamos a ver qué opinan en Barcelona. Nos vamos hasta Cataluña Radio con Ramón Salmurri. ¿Qué piensa la afición del Barça? ¿Se ven favoritos para esta cita? ¿Piensa que el Barça puede lograrlo todo? Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo cierto es que Flick había señalado en la previa este partido, lo considera una catapulta para el equipo de aquí a final de temporada, y lo cierto es que el Barça está creciendo a pasos agigantados. Ayer domó el partido incluso cuando el Atlético de Madrid estaba mejor, y eso es una mejora clarísima. El barcelonismo ahora mismo, pues la verdad es que se siente muy fuerte. Ve al Madrid algo debilitado. Es cierto que la resiliencia blanca hace que se mantenga en la lucha, pero ahora la ilusión gobierna en Can Barça. Ilusión de la final, pero también sin entorpecer, porque aquí en Barcelona ahora mismo se está pensando en cotas mucho mayores. Lo cierto es que la gente, después de un tiempo aciago, vuelve a disfrutar con el equipo y están con más ganas que nunca de que esta final no sea el único cuerpo a cuerpo entre Barça y Madrid.
Os pregunto a los dos si los dos partidos anteriores, el de la Liga, el 0-4, el 2-5 de la Supercopa, ¿tienen algún peso de cara a la final o simplemente es pasado y esto es borrón y cuenta nueva?
Yo creo que hombre, sí, significa que el Barça va a salir, pues indudablemente, mucho más inyectado en eso, en
confianza.
En que la confianza que le ha dado esos dos triunfos, y el Real Madrid, por su parte, todo lo contrario, con los ojos ensangrentados para intentar revertir la situación. Pero creo que en esta final no tiene nada que ver lo que haya pasado en los anteriores.
No me parece que pese. O sea, de verdad, me parece porque este grupo de jugadores del Barça necesitaban ese punto de confianza que les dio, por ejemplo, la victoria en el Bernabéu. Creo que a estas alturas ya no lo necesitan, porque ya no dudan, porque ya ven, están en una trayectoria donde todo les va bien, están en Liga de Campeones, que para ellos es estratégico, sí, como para el Real Madrid. Así que no creo que estén recordando, bueno, pero es que al Madrid ya le metimos 4. Yo creo que ellos son más listos que todos los aficionados que hay alrededor, en el sentido de analizar el peligro que van a tener enfrente y valorar de verdad el peso que tiene el Madrid. Entonces no creo que vaya a pesar eso.
¿En qué dirías, Nacho, que el Madrid es superior al Barcelona? ¿Qué tiene que no tiene el Barça para pensar que se puede llevar esta final? Más allá de la historia, que también pesa, lógicamente.
Pues mira, estaba desde ayer pensando en si tuviéramos que poner los tres del Barça contra los tres del Madrid, los tres de arriba, ¿no? Uh-huh. Vale, que al final son los que ganan los partidos. Uf.
Ahí.
Me decanto un poco más por el Real Madrid. Me parece que tienen un poco más de gol, pero claro, digo los tres del Barça poniendo a Lewandowski, sí. Que ayer Ferran jugó en la Copa. Otra cosa es que como es la final, lo normal es que ponga a Ferran, ¿eh? Este va a poner
puede
a Ferran,
ser, puede
¿eh?
Ser, puede ser, sí.
Lo normal es que ponga a Ferran. Yo creo que ahí el Madrid es un poco más. Me parece que tienen mucha más creatividad y salida de balón el Barça en el centro del campo, que es indudable, que es donde el Madrid está teniendo problemas este año. Y atrás, empate. O sea, me parece, por ejemplo, que el Real Madrid es superior en la portería. La portería gana finales también, ¿eh?
Sí, sí. Indudablemente. Si el Barça tiene una virtud, Bonilla, es la presión. Ayer lo vimos con el Atlético, luego sí. Lo comentaremos. Esa presión que te incomoda. Y luego el Madrid tiene que tener actitud defensiva. Sin eso, no vas a ninguna parte. Se vio en la final de la Supercopa.
No, lo primero que tiene que tener el Real Madrid, que yo creo que en algunos partidos sí lo está teniendo este año, después de los toques que ha dado Ancelotti en rueda de prensa a sus jugadores, tiene que tener evidentemente actitud defensiva todos los futbolistas, empezando por los delanteros. Y luego, indudablemente, esa presión del FC Barcelona te ahoga. Al Atlético de Madrid en el día de ayer le ahogó esa presión tras pérdida. Iban tres o cuatro jugadores como lobos a recuperar un balón. Y tienes en ese momento dos o tres pases muy buenos, o te sucede como le sucedió al Atlético de Madrid, que es incapaz de salir de su propio terreno de juego. Ahí sí que el FC Barcelona ha ganado y mucho.
Me preguntaban esta mañana en Buenos Días si estamos preparados para una sucesión de clásicos, ¿no? Para la final de Copa, el 11 de mayo en Liga, para que una hipotética final de Champions. Y me acordaba del carrusel de clásicos de 2011, sí. Y esto me parece un juego de niños. Porque entonces estaban Guardiola y Mourinho, y sí. Aquella era poco menos que guerra civilista. Así y aquí es. Tenemos a Flick y Ancelotti.
No, aquí está el buen rollismo instalado. Afortunadamente.
Afortunadamente, sí.
Porque
sí, sí.
Si no estaría Mourinho.
Aquello fue muy desagradable.
Si no estaría Mourinho tocando ojos o pellizcando de la nariz, como ayer en Turquía. Entonces, mira, que no se toquen, que se abracen los dos entrenadores y lo dejen ahí. Decía Bonilla. Claro, depende del Real Madrid, y lo decías tú, del nivel de compromiso y de equilibrio. Es curioso, ¿eh? Porque los futbolistas son los únicos empleados del mundo que pueden desobedecer a su jefe impunemente una vez tras otra. O sea, no me imagino a otro jefe diciéndoles en septiembre a sus empleados, esto hay que hacerlo así, al mes siguiente hay que hacerlo así, os estoy pidiendo que lo hagamos así, oye, estoy harto de que no lo hagáis así. Y estamos en abril, ¿eh? En el caso del Real Madrid, el último enfado fue en el partido de Copa con Ancelotti diciéndole a Vinicius, o corres o te siento. O sea, sí. Imagínate, que te lo he dicho ya 5.000 veces. Pero es verdad también que el Real Madrid lo ha demostrado este año, por ejemplo, en Champions. En ese tipo de partidos los jugadores de verdad son solidarios. Dicen, hostias, esta vez no podemos escaquearnos en nuestras obligaciones defensivas. Y por ahí el Madrid seguro que es más equilibrado. Más le vale, ¿eh?
Sí, sí, porque si no la cosa se va a complicar.
Yo tengo también una cosa, y es que el Real Madrid, creo que físicamente en el centro del campo, a pesar de que le falten futbolistas y fútbol y tal como decimos, físicamente es superior al FC Barcelona. Si es capaz de robar balones, ahí lo va a tener más fácil el Real Madrid que el conjunto azulgrana. Si no lo consigue, yo creo que lo va a pasar muy mal.
Un último detalle, Bonilla. Mañana hay reunión por la mañana, sí. A las 12 en la Federación, para el reparto de entradas. ¿Cómo están los números, más o menos?
Pues mira, la Cartuja tiene una capacidad de 70.000 espectadores, tras eliminarse la pista de atletismo y la remodelación que no ha sufrido, sino que está sufriendo ahora mismo el estadio. Aunque el número exacto de entradas por cada equipo se va a conocer mañana en esa reunión entre todas las partes, en el que se va a marcar en esa reunión ya no solo cuántas entradas va a percibir cada equipo, sino el precio de ellas. Los equipos pretenden que sea como mínimo 25.000 entradas para cada uno, pero si al final el reparto es 40 y 40 para cada equipo, más 20 para la federación, pues cada club obtendría más o menos 28.000 localidades para afrontar esa final con sus seguidores.
Y como va a haber más peticiones en uno y otro club, pues habrá que seguramente recurrir a los sorteos pertinentes para ver quién tiene la suerte de vivir la final in situ el 26 de abril en la Cartuja. Una mínima pausa y estamos con el Atlético Barcelona. ¿Qué le pasó al Atlético? Ahora lo contamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Este domingo, primer capítulo de Madrid al tanto del mes de abril, con la misma pasión y emoción dominical. Ahí donde hay algo que contar, estamos para que lo vivas en primera persona, con el espíritu de siempre. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Un último asunto en torno al Real Madrid. Hoy vamos a conocer las sanciones de la Comisión de Ética y Disciplina sobre Rüdiger, Vinicius, Mbappé y Ceballos a costa de lo que pasó en el postpartido del Metropolitano en el Atlético de Madrid-Real Madrid de Liga de Campeones. A Rüdiger le puede caer un partido de sanción por aquel gesto de cortar el cuello que habréis visto en las redes sociales. Gesto que hizo la afición del Atleti ya acabado el partido cuando los madridistas celebraban y caían objetos desde la grada. Los otros tres, Vinicius, Mbappé y Ceballos, se exponen a una multa económica ya que en caso de reincidencia en el plazo de un año puedan ser sancionados y así compartidos. Y también, y por cierto, vamos a conocer la sentencia del caso Ancelotti, que ayer se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial por un caso de presunto fraude fiscal. Y vamos con el Atlético. Desgraciadamente, la noche fue decepcionante. La primera parte del Atlético fue muy floja, mejoró en la segunda con los cambios. Tuvo un rato en el que parecía que podía meterse definitivamente en la eliminatoria, pero acabó en agua de borrajas y con la derrota final. ¿Qué le pasó ayer al Atlético, Bonilla? ¿Por qué se quedó fuera?
Pues evidentemente, lo primero, se queda fuera porque fue mucho peor que el FC Barcelona en el día de ayer y eso ya te lastró. La segunda, porque entró al partido, algo que me sorprendió, sin ningún tipo de actitud ofensiva y a merced del FC Barcelona. En la primera parte yo creo que fue de las peores primeras partes que yo recuerdo al Atlético de Madrid, y mira que ha tenido primeras partes realmente malas. Uh-huh. Pero ayer apenas salió de su campo, fue absolutamente sometido. Si tenía un plan en la cabeza, yo no sé cuál fue el plan de Simeone, pero bueno, tenía el plan en la cabeza con unos jugadores con los que venía ensayando un par de días o tres antes, sí. Pero no salió nada. Fíjate si no salió, que cambió de... En la primera parte hablo, sí. Cambia de sistema en la primera parte varias veces. Cambia a los jugadores de posición otras tantas. Es decir, inmovilista no estuvo Diego Pablo Simeone, pero evidentemente en esa primera mitad no dio con la tecla en ningún momento.
De hecho, si hemos de ser honestos, Nacho, fue un milagro que el Barça al descanso no llevara ya una renta más amplia del 0-1 con el gol, claro, de Ferran Torres.
Es que preguntas, ¿por qué cayó el Atleti? Es que hubiera sido un caso insólito absolutamente que un equipo se clasifique sin tirar a portería, porque incluso te puedes clasificar con un gol en propia puerta del Barça, pero es que para que haya un gol en propia puerta tienes que tirar a portería. Es que no tiró a portería en toda... Es que ayer salió Jiménez después del partido diciendo: en la primera parte la verdad es que no hemos estado bien, la pena no haberlo hecho como la segunda, que hemos hecho un partido magnífico. Oiga, magnífico que usted no ha tirado a portería. Lo que pasa es que tengo la impresión de que se autoconvencen y se acaban metiendo en una historia de listón, lo tenemos tan bajo en nuestro fútbol, que es que en cuanto que llegamos cuatro veces por la banda y ponemos cuatro centros, nos parece que esto es fútbol ficción. No, mire usted, es que ayer ha jugado la primera parte del Atleti, ayer fue lamentable. Y en la segunda mejoró, claro, mete a Sorloth arriba, empieza a llegar un poco, Javi Galán le da profundidad por la izquierda, empiezan a animarse un poco y ven que pueden llegar al borde del área. Al borde del área, nada más. que Chesney no hizo ni una parada en todo el partido.
Hay un gol anulado a Sorloth y una muy clara de Sorloth. Una muy clara de Sorloth
que la tira fuera.
Es verdad que tiene un 10, nada más empezar la segunda parte. Tiene
hay unos minutos
diez, que, minutos, que no tira portería, digo, claro, sí. Sí, es fuera de juego.
Que
claro,
es que no, realmente no. Bueno del Atlético de Madrid, que cambia la cabeza, que cambia el juego y que se va por el FC Barcelona. Y en estas, yo creo que Hansi Flick hace un doble cambio. Hace un doble cambio en jugadores. Entra Araujo y entra Eric García. Y hace un cambio en cuanto al partido. Porque comete muchas faltas. El juego se frena en muchos momentos. Y toda esa efervescencia que tenía el Atlético de Madrid, en unos 5 o 6 minutos se acabó.
El Atlético cambia, cambia de sistema y cambia jugadores. Porque va palmando.
Claro,
o sea,
claro,
si hubiera ido 0-0,
pues seguramente
y
no,
hasta
claro.
El 70 todo hubiera seguido exactamente igual. Lo que pasa es que, hombre, claro, cambias porque no tienes más remedio.
Sí, pero
porque,
hace un triple cambio.
Estás viendo que te quedes fuera. Es cierto. Es decir, Simeone lo que no fue condescendiente, diciendo, bueno, vamos a esperar. No, dijo, esto o lo arreglo ya
o nos vamos fuera
o
ya.
Adiós. ¿No? Y por eso cambias, pero cambias por obligación, no por convencimiento.
Vamos a escuchar a Jiménez, estaba muy tocado en el central del Atlético de Madrid tras el partido, tono muy bajo, hablando del partido, de la pésima primera parte y de lo que queda de temporada.
Pocas palabras en estos momentos salen, solamente de tristeza y de nada, decir que teníamos una ilusión muy grande que no pudo ser llevado a cabo.
¿Por qué ese cambio?
Si te digo, te miento. La verdad que el primer tiempo planteamos un partido en el cual no se nos dio como queríamos, no encontramos la forma de jugar con el plan. Segundo tiempo cambiamos y bueno, así fue como pudimos empezar a generar superioridad numérica por los costados, empezar a salir de atrás con una pelota jugada, llegar a tres cuartos de cancha con claridad, que en el primer tiempo no estaba. Y nada, una pena haber, por así decirlo, entregado el primer tiempo porque no lo jugamos, es una realidad, hay que ser autocríticos. El segundo tiempo la verdad que el equipo salió con otra dinámica, con otra fortaleza, no nos dio para empatar el partido, pero bueno. A levantar cabeza, a terminar de la mejor manera posible lo que queda de temporada y a seguir.
¿La temporada se ha acabado aquí?
Hay que ser realista y es difícil, es muy difícil. Estamos muchos puntos de diferencia. No vamos a dejar de intentarlo igual hasta lo último. No vamos a dejar de creer. Pero la realidad es la que es. Afrontar de la mejor manera posible lo que queda estos partidos de temporada. Para cuando termine la liga, pasar línea y valorar si fue una temporada buena o no tan buena.
Culmina un periodo horrible el Atlético de Madrid en las últimas semanas. Hablasteis muchos en la transmisión de hasta qué punto ha dejado en shot al Atlético lo ocurrido en la Liga de Campeones frente al Real Madrid. Pero cronológicamente hablando, Bonilla, todo este horrible periodo empieza en Getafe. Incluso, tres días antes del Bernabéu, incluso, del Metropolitano, perdón.
Incluso te digo antes, yo creo que la segunda vuelta en Liga, estoy hablando ahora en Liga, del Atlético de Madrid es muy mala. Esta segunda vuelta, de 30 puntos ha conseguido 13. Sí. Es decir, que te has dejado 10.
Imposible pelear por el título.
Claro, sí, si te dejas 17 en el camino, es muy difícil. Pero, como tenía colchón, pues bueno, se ha ido sosteniendo. Pero llegas a Leganés, pierdes en Leganés, ¿cómo pierdes? Es verdad que la primera parte puedes ganar 0-3, 0-4 tranquilamente, sí. Pero al final pierdes. En Getafe hasta el 88 vas ganando 0-1. Y finalmente pierdes, entre otras cosas, recordemos, porque Correa se autoexpulsa, recordemos también lo que sucede ante el Celta de Vigo, donde Pablo Barrios se autoexpulsa prácticamente en el arranque de partido, se autoexpulsa, claro. Al final son muchas cosas que te van mermando y que no terminar de conseguir puntos. El otro día ante el español que te ha conseguido, con el que has conseguido 2 puntos de 6, dos puntos de seis ante el Español, que está peleando por no bajar, el otro día, sin que te tire a puerta el Español, cometes un error infantil a cargo de Clement Lenglet, haces un penalti clarísimo y en el único tiro a puerta, que es el penalti del Español, pues te empatan a uno.
Quiero que escuchéis al Cholo Simeone, no hablando del partido, sino de la temporada, para ver si estáis o no estáis de acuerdo. ¿Qué nivel de exigencia tiene este Atlético de Madrid? Porque la última frase es tremenda. Dice el Cholo Simeone, lo de hoy es nuestro máximo. El Cholo.
No, yo creo que el equipo está compitiendo muy bien. Hemos competido muy bien en Champions, hemos competido muy bien en Copa del Rey, hemos perdido 5-4 en la eliminatoria contra un rival que juega verdaderamente muy bien y fue superior y mereció muy bien pasar. Y en Liga estamos compitiendo bien y vamos a seguir compitiendo de la misma manera. No tengo otro pensamiento que seguir con el mismo trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo y focalizarnos en terminar de lo mejor posible en la Liga.
¿Cuánto le queda al Atleti para ponerse al nivel del Barça y del Madrid?
A ver, no tengo ninguna duda que el club es crecimiento puro. Hemos traído muy buenos futbolistas esta temporada. Están rindiendo en un grandísimo nivel. Hicimos una muy buena Champions. Hicimos una muy buena Copa del Rey. En Liga estamos compitiendo bien y no me muevo de todo esto que estoy comentando.
Yo te quería preguntar si, viendo toda la temporada, te da la sensación de que este equipo y el trabajo que ha hecho se merecía más.
No, reproches no hay, no reclamos tampoco, porque desde la competencia, desde el querer dar todo, los futbolistas están dando absolutamente todo. Es lo que el equipo puede dar, creo que estamos dando el máximo, sin lugar a duda, y bueno, yo aspiro a seguir de la misma manera en Liga.
¿Qué te parece, Nacho?
Ha dicho, en Liga estamos compitiendo bien, y Bonilla ha dado los datos, y es que una de las dos cosas no son verdad. Y los datos son incuestionables, con lo cual yo creo que no es verdad lo que dice el Cholo. ¿Que el equipo está dando el máximo? En voluntad seguro que sí, pero entonces tienes que llegar a una conclusión. Tengo un equipo muy limitado en lo técnico, ¿vale? Y yo sigo pensando que el problema que tiene es que tiene un centro del campo limitadísimo, un centro del campo que no es capaz de generar fútbol. Y a partir de ahí se explican todos los males del Atlético de Madrid. Un día se equivoca un central, sí. Otro día el delantero no acierta, pero eso le pasa a todos los equipos. Pero los equipos buenos de verdad juegan muy bien en el centro del campo. Y el Atlético de Madrid tiene un centro del campo que no tiene fútbol. Y de ahí no me vais a sacar ni el Cholo, ni por supuesto Bonilla, por muy pesado que se me ponga.
A mí lo que yo hubiese querido también es algo de autocrítica de Diego Pablo Simeone.
Creo que mucho igual rojo y blanco, ¿sabes?
Claro, igual que la autocrítica la ha tenido Jiménez y me parece bien, yo creo que también puede haber autocrítica en el pensamiento de Diego Pablo Simeone.
Pero no la hay nunca, José María.
Bueno,
porque
bueno, algunas veces ha habido.
Pero el Cholo entiende eso así. Oye, sí. Que es respetable. No, el Cholo claro. Entiende, yo tengo que proteger a mi gente.
Sí, sí, está claro.
Y las leches me las dais a mí.
No, pero es autocrítica.
Porque yo protejo a mi vestuario.
Hacia él mismo. Es decir, me he equivocado por esto, me he equivocado con esto y me he equivocado esto.
No.
Es eso.
No.
Lo que quiero decir, no me he equivocado con este y con el otro. No. Porque eso lo hace en otro lado.
No digo con el otro.
Tú te equivocas en la primera mitad y no sales en la segunda.
Pero yo no hablo de señalar, hablo de decir, mire, nos ha faltado esto, nos ha faltado esto y lo otro. Eso no lo escuchas nunca.
Claro, evidentemente, porque no va a decir lo que te voy a decir yo ahora mismo, que hay jugadores que no tienen nivel, otros jugadores que han tenido nivel y que ya no les llega ni el físico ni el nivel. Y eso es lo que está lastrando al Atlético de Madrid. Te estabas hablando de fútbol, que no tiene fútbol en el mediocampo. Lo llevamos diciendo prácticamente toda la temporada. Y aquí está José María del Toro para decirlo. A ver si yo no lo he dicho.
Sí, sí.
Está pidiendo un 5, Diego Pablo Simeone. Un 5 desde hace 3 años. Y el 5 no viene. Bueno, pues ya está. O juegas con Barrios, con Coque cuando está bien. Y con Rodrigo de Paul.
Oye,
y ya está.
¿Lo de Griezmann es estación término o es un mal momento?
Uf, pero es que el mal momento lleva ya mucho tiempo. Lleva ya mucho tiempo. A mí me duele decirlo porque yo creo que es uno de los mejores futbolistas que yo haya visto con la camiseta del Atlético de Madrid.
Seguro.
De los mejores. Si no incluso el mejor, fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero me parece que la segunda vuelta de la pasada temporada ya fue muy floja. Y lo que está ocurriendo este año es también muy flojo y peligroso. Y para no hacerse daño, deberían hablar claramente club y jugador.
Y no debería ser el Modric del Atleti. Quiero decir, el problema es que está jugando de titular
todos los partidos.
Sí. Entonces, es como tú pon a Modric todos los partidos y 3 meses después te darás cuenta de que no le llega ya la gasolina. Pero, sin embargo, Modric es muy útil en el Madrid, muy útil todavía. Lo está demostrando. Y el año que viene seguro que también. Para mí ese es el problema, que se está exprimiendo a un futbolista al que ya le queda poco.
Y una pregunta más, ¿cómo se gestiona lo que queda? Porque en la Liga hay que competir hasta el final. A ver, ni haciéndolo muy mal prácticamente
sin
vas a perder la Champions.
Sí, hombre, yo creo pero, que el cuarto lugar...
Pero, ¿cómo gestionas
lugar...
esto? Porque el Mundial de Clubes a mí sí. ahora mismo me suena al futuro
y a mí también,
imperfecto.
Me suena mucho verano.
¿Cómo gestionas esto? ¿Cómo vas a Sevilla? ¿Cómo recibes al Valladolid? ¿Cómo gestionas esto?
Pues te tienes que levantar y levantar e intentar cosas. E intentar seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo y a lo que te dé, evidentemente. Si te llega para ser tercero, pues será tercero. Si te llega para ser segundo, será segundo. Si se equivocan Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en esto que le queda y te puedes acercar mucho más, pues acercarte mucho más. Pero yo creo que hay que seguir trabajando y hay que seguir peleando por eso.
Pero
es
eso lo van a hacer. Si el Atleti nunca deja de trabajar y de pelear. En eso son absolutamente honrados.
Pero llevan un palo tremendo.
Los jugadores y el entrenador.
Se van concatenando las decepciones.
Pero no les ves de desconectarse. O sea, nunca les ves. O sea, en eso son muy honestos. Pero yo creo que lo que se tiene que marcar es decir cómo jugamos mejor al fútbol. Es que es imposible que en este final de liga aspire a nada como no juegue mejor al fútbol.
No, eso está claro. Si la calidad y el fútbol no le llega, es que no va a conseguir nada. Eso lo tengo yo muy, muy claro también como Nacho.
Y luego también a lo mejor tiene que buscar un plan C, quiero decir. Ayer lo buscó en el descanso. Pero a lo mejor de aquí a final de temporada tiene que decir, pues eso, oye, Griezmann está agotado. Vamos a probar con Julián y Sorloth, vamos a probar con otros jugadores y otro dibujo. Porque es que tu bloque, tu base y tu primera idea ha dado para lo que ha dado. Ya está. Venga, hasta hoy.
Ayer los
no
últimos,
vale con irlos tirando
los
más.
Últimos 20 minutos de... Hay algunos, pero de Rodrigo De Paul... Que está haciendo una grandísima temporada.
Está fundido,
es fundido. O sea, es que los cortes, o sea, los controles se le iban largo. Los cambios de orientación se les quedaban cortos, pero porque no tenía fuelle. Estaba agotadísimo.
Mira, preguntamos ayer a la gente después del partido. Podéis imaginar que la gente estaba muy cabreada. Y hubo críticas, especialmente para Griezmann y también para el Cholo Simeone.
Ganas y exigencia, porque no tenemos exigencia ninguna. Es un equipo que no tiene exigencia.
Los últimos minutos prácticamente ha sido un rondo del Barcelona.
Ha perdido las tres competiciones en un mes.
Llevamos 10 años con el mismo entrenador, sin hacer nada, sin ganar nada.
Pues ahora a pensar la temporada que viene, esta se nos ha ido en un mes, nefasto.
Tenemos un delantero que no tira en todo el partido.
Ya no hay nada que hacer esta temporada y bueno, esto es el Atleti, ¿no?
Se gastan el dinero que tienen y no hacen nada.
Griezmann, yo creo que se tiene que ir ya a Estados Unidos.
Es un equipo que no tiene ganas de ganar, ganas ninguna.
Y no sé si ya se está augurando un fin de ciclo.
Y el entrenador no tiene ganas ni exigencia ninguna de ganar. Yo, si fuera por mí, la echaba ya.
La gente mosqueada, lógicamente, con la eliminación, porque es el tercer palo consecutivo que se llevan en muy poquito tiempo. ¿Hoy ha descansado el equipo, Bonilla?
Sí, descansa hoy el equipo. Mañana a las 11, entrenamiento, para ir preparando ya ese encuentro ante el Sevilla del próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde, que va a dirigir Soto Grado y en el bar va a estar Cordero Vega, que han salido los árbitros hace unos minutos.
Y Jiménez no va a estar, por cierto, que está sancionado ni para Correa. Ese partido. Ni Correa, por supuesto, que cumple el cuarto, me parece que es de los 5 partidos de sanción. Nacho, gracias y te escuchamos a las 7:30 en El Enfoque.
Venga, hasta luego.
Dejamos el fútbol, vamos con más cosas. Por ejemplo, con la Euroliga de baloncesto, porque hoy a las 9 juegan Real Madrid-París en el Palacio de los Deportes. Ayer ganó el Barça, por cierto, al Fenerbahce en Estambul, remontando. Está con 19 victorias el Barça, 18 tienen el Madrid y el París, que hoy necesitan sí o sí ganar. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Y además es que, como comentas, el Barça, además de ganar ayer, el último partido que tiene frente al Bolonia, que está eliminado, o sea que el Barça puede ponerse con 20. Así que hay que ganar hoy sí o sí ante el París, que, como decimos, llegan los dos con 18 victorias, empatados en la tabla. Y está difícil hacer quinielas, pero lo que parece que está bastante claro es que si el Madrid gana hoy garantiza el play-in y viajaría un poco con tranquilidad a Belgrado teniendo ese colchón por detrás para jugar frente al Partizan, que yo creo que honestamente si gana en Belgrado se metería ya en el play-off porque tiene el Basket Average ganado con la gran mayoría de rivales. Así que partido crucial hoy y en el vestuario lo saben, así que vamos a escuchar a Tavares, una de las piezas clave del equipo, hablando de la necesidad de seguir peleando en estas últimas dos jornadas.
Hoy tenemos que seguir jugando para los puestos de arriba y también jugamos contra un equipo que ha venido jugando muy bien durante toda la temporada y va a ser un partido difícil y sin casa porque vamos a tener nuestra gente, pero va a ser difícil igual. Cuando llega el momento de la verdad, creo que siempre todo el mundo da un paso adelante, todo el mundo quiere demostrar que sirve para esos momentos y eso estamos haciendo. Creo que ahora estamos jugando bien, pero no tenemos que fiar y seguir con los básicos para poder ganar el partido.
Tiene a todos sus chicos disponibles Chus Mateo, excepto a Bruno Fernando, que recordemos que se torció el tobillo en Belgrado la semana pasada y además ya venía con molestias frente a Unicaja. Entonces, bueno, no estará disponible hoy en el partido en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche.
Y vuelve la Fórmula 1, es la tercera carrera de la temporada y este es el Gran Premio de Japón, así que las horas son un poquito complicadas para seguirla. Vamos con las horas y la última hora del Gran Premio, Miguel.
Efectivamente, pues bueno, venimos a un Gran Premio en el que esperemos que empiece a funcionar un poco la cosa para los españoles, porque Carlos ha sumado solo un punto, que sumó de aquella manera con la sanción a los Ferrari y a Gasly, y precisamente hoy ha hablado Carlos en la previa del Gran Premio, y es interesante lo que ha dicho porque habla un poco de cómo va a adaptar su estilo de conducción al coche y también de cómo el equipo va a adaptar el coche a su estilo de conducción.
Entonces ahora estamos trabajando, ¿no?, en cambiar un poco mi estilo de pilotaje para ese tipo de circuito y ese tipo de asfalto, y luego por otra parte cambiar también el coche, adaptarlo un poco más en mi dirección y fijarnos un poco en lo que fue también en los test de Bahrein. Así que con esas experiencias y esas teorías, digamos, y, afrontaremos Suzuka con ganas y con motivación para ver si podemos dar un pasito para adelante.
Y si el arranque de Carlos no ha sido bueno, el de Alonso ha sido aún peor, porque no ha terminado ninguna de las dos carreras, ni en Australia ni en China. En total no ha sumado ni 40 vueltas, de hecho. Así que el objetivo, ¿cuál es? Pues ver la bandera de cuadros.
Esperemos que sí. La verdad es que he empezado el año un poco así, de aquella manera, ¿no? No estoy ni clasificado todavía en el Mundial, no he visto la bandera de cuadros. Así que ojalá que esta tercera carrera ya sea la vez buena. Es un circuito fantástico para todos los pilotos, muy bonito. Los fans también aquí son increíbles. Así que estar en Japón siempre es un motivo de alegría. Ojalá lo podamos celebrar el domingo.
Y vamos con los horarios, y ojo que puede haber lluvia, ¿no?
Efectivamente, 80% de probabilidad de lluvia según la Fórmula 1 para el día de la carrera, que al final es donde más repercute. Y también recordemos, por cierto, que debuta Tsunoda con Red Bull en Japón, así que debuta en su casa y veremos a ver qué tal, si se adapta al coche mejor que Lawson. Y como decíamos, los horarios, empieza ya hoy la acción, bueno, más bien esta madrugada la acción, a las 4 y media de la mañana tenemos los libres 1, el sábado la clasificación será a las 8 de la mañana y el domingo la carrera, hay que madrugar un poquito, a las 7 de la mañana.
La seguiremos con atención. En un momento, un invitado muy especial. Territorio Madrid al tanto, este domingo, tercera federación en el Virgen del Val, 12 de la mañana, se miden la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Rayo Vallecano B, primero contra segundo. ¿Y qué pasa si gana el Alcalá? Poblador, buenas tardes.
Pues lo que pasa es que como el Alcalá ganó 1-2 en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, los números cuadran y si el Alcalá gana será campeón del Grupo Séptimo de Tercera Federación y por tanto será equipo ya de Segunda Federación.
Nos escucha ya el director deportivo del Alcalá, Roberto Román, aunque todos le conocemos como Tito. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchos le recordaréis por sus 9 temporadas en el Rayo, por su paso por el Leganés, aunque inició y terminó su carrera como jugador del Alcalá. Es curioso, Tito, que vayas a jugar el ascenso directo a Segunda Federación contra el Rayo, donde jugaste gran parte de tu vida, 6 años incluidos en Primera, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, así es el destino, ¿no? Si se puede llamar así. La verdad que contento, ¿no? Contento porque está haciendo una temporada magnífica. Todo está saliendo incluso mejor de lo que teníamos previsto y bueno, la verdad que contentos y ojalá que bueno, hay que ser todavía cautos porque todavía queda mucho y este domingo hay un partido, tenemos un rival complicado, lógicamente. Pero bueno, ojalá que todo salga bien y salga la cosa positiva para nosotros.
Hablamos de tu pasado rayista, aunque el Alcalá es para ti muy especial. Te iniciaste allí, colgaste las botas allí, en junio del año pasado pasaste al puesto de director deportivo. ¿Qué es Alcalá para ti? ¿Qué es el Alcalá para ti?
Pues como bien dices, el Alcalá para mí es todo, ¿no? Aquí es donde empecé desde pequeñito mis pasos en el fútbol, desde alevines, subiendo todas las categorías hasta el primer equipo y es donde crecí futbolísticamente. Luego, pues bueno, luego es cierto que luego haces carrera por otros lados, pero al final es mi ciudad, es el equipo donde he crecido y Alcalá pues para mí es muy importante. Estamos con unas ganas enormes de que se pueda conseguir esto y lógicamente te puedes imaginar cómo estoy yo también.
Y pasar del césped a los despachos, porque hace ahora casi un año, fue en junio del 24, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo lo has asimilado?
Pues a ver, bien, porque al final esto del fútbol termina para todos, ¿no? Más tarde, más temprano, al final esto tiene una fecha de caducidad. Es cierto que, bueno, me veía para jugar un año más, pero se dieron así un poco las circunstancias. Y, joder, cuando se me ofreció el cargo no lo dudé. Es cierto que lo que te digo, pues a lo mejor me hubiese gustado estar un año más jugando a fútbol porque me veía bien físicamente, pero tenía claro que si salía esta oportunidad no la iba a dejar pasar.
Es este un ascenso muy deseado, Tito, y con esa población realmente, qué menos que estar en Segunda Federación, por lo menos, ¿no?
Pues sí, eso es, qué menos. Al cada final, pues bueno, ha sido un club que ha jugado muchos años en Segunda B, y bueno, pues circunstancias, que parece que es fácil, joder, estás en tercera, joder, has hecho buenos equipos, has tenido buenos jugadores, pero son categorías complicadas. Al final se ha visto, ¿no? Alcalá lleva 12 años, creo que son, en tercera división, y no ha sido fácil. Creo que se ha jugado un play-off nada más, o sea que es una categoría complicada, y ver este año que las cosas han ido bien desde el primer momento, pues bueno, es para estar ilusionados, para estar muy contentos con la plantilla y bueno, a ver si podemos concretarlo de la mejor manera.
Te iba a preguntar, Tito, aunque sea el partido más importante en la historia de la Real Sociedad Deportiva Alcalá de la última década, es como un poco antinatura querer que pierda el Rayo, ¿no? Para ti.
Bueno, a ver, al final cada uno nos debemos a lo que nos debemos, y ya te digo, yo el Rayo lo tengo en mi corazón. Ha sido el equipo que me ofreció el poder ser profesional, el poder jugar en primera división muchos años, y eso no lo olvido, lógicamente, pero bueno, como te decía antes, yo soy de Alcalá, este es mi equipo, este es mi club, y ojalá que bueno, mira, si nosotros podemos conseguir el objetivo y el Rayo en playoff también, estaré doble de contento.
Bueno, no le queremos quitar el puesto a nadie de trabajo, pero tú imagínate que a Coveño le ficha, yo que sé, el United, para volver a ser un grande otra vez, que te tengan ahí apuntado en la agenda de directores deportivos, ¿no?
Bueno, eso queda muy lejos todavía. De momento estamos empezando aquí, estoy muy contento y bueno, eso ya se irá viendo con el tiempo, ya te digo. Aquí estoy la más de contento, porque estoy en casa. Ahora mismo no pienso en otra cosa, la verdad que estoy muy tranquilo, vivo el día a día aquí con los chicos, con lo del cuerpo técnico, no, ni me lo planteo siquiera.
Alguno va a pensar que con esa pregunta soy medio lelo, pero ¿cómo es posible que ante la tercera más igualada de las últimas temporadas, el Alcalá esté pues prácticamente a una victoria de meterse como campeón del grupo a falta de 5 jornadas? Digo igualada porque es una categoría en la que todos han demostrado que pueden ganar a todos. Es decir, habéis ganado muchos partidos por la mínima. Es decir, que ha sido que la distancia que tenéis ahora con relación al segundo no ha sido por goleadas. Ha habido que currárselo mucho.
Lógico, pues lo que te decía un poco antes, ¿no? Que al final es una categoría que dices, joder, la tercera es la antigua preferente o no sé qué, tal. Que no, que al final aquí es jugar cada partido y cada equipo tiene sus jugadores, hay buenas plantillas. Y luego no es tan fácil como parece, es como dices, al final muchos partidos se ganan por la mínima, hay equipos de zona baja, sobre todo, a ver, viendo ahora un poco cómo veo más comunidades y tal, joder, la Comunidad de Madrid, tío, hay muy buenos equipos, hay equipos que están en la zona baja y pueden ganar a los de arriba, es muy complicada, y creo que, bueno, aquí lo que hemos intentado es hacer las cosas bien, creo que se han conseguido, de momento se están consiguiendo, y bueno, tenemos que todavía quedan 5 jornadas, hay que ser un poco cautos. Bueno, a partir de ahí, pues bueno, ya se verá qué pasa. Muy contentos, ya te digo, estamos muy contentos. Esperemos que se pueda conseguir este domingo, pero que si no, no va a pasar nada. Todavía nos quedan 5 jornadas por delante para poder conseguir el objetivo.
Bueno, visto los resultados, está claro que fue un acierto fichar a Vivar Dorado como entrenador. Los entrenadores valen tanto como los resultados. ¿Le ves ahí el año que viene también? ¿Tiene contrato? ¿Cómo está la situación, Tito?
Pues bueno, esperemos que sí, que siga con nosotros. Cuando termine la temporada tendremos que sentarnos y hablar. Yo le veo muy contento, la verdad que le veo muy contento, le veo muy muy afiliado también con el club, y bueno, esperemos que pueda continuar con nosotros otro año más.
Además, siempre con los pies en el suelo y las botas en el césped. Yo recuerdo que empezasteis como un tiro, y luego llegó un empate y una derrota precisamente ante el Club Villalba, que os ha ganado los dos partidos, y yo creo que eso le vino bien al equipo porque yo creo que era el momento, y lo comentaba él, de ponerlo las botas en el césped, ¿no?
Pues sí, al final hay que, lo que hablamos un poco antes, hay que ser realistas, y cualquier equipo te puede ganar un partido. Es cierto que nosotros empezamos muy bien y luego pues cuesta mucho mantener ese nivel durante toda la temporada. Lógicamente vas a perder partidos, va a haber momentos donde no vas a estar de la misma manera que empezaste, pero creo que lo han sabido llevar de la mejor manera. El míster les ha exigido siempre al máximo, les ha tenido mentalizado a todos los jugadores, y creo que es un éxito.
Te iba a comentar, ha habido una racha brutal, que han sido 11 partidos sin perder, 9 victorias y 2 empates. ¿Ahí empezaste tú a ver que este año sí?
Bueno, yo es que, como te digo, yo soy muy cauto, ¿vale? Y yo hasta que no veo las cosas hechas no termino de creérmelo o de verlo. Entonces, bueno, lógicamente cuando ves una racha, que el equipo ves que no falla, que ves que que aunque ha habido algún partido que no ha estado a nivel que pensábamos, saca los partidos adelante y dices, hostias, pues a lo mejor este año puede ser que sí, ¿eh? Todavía queda mucho y tenemos que ser cautos y pensar solo en el partido de esta semana. Es un partido muy importante, un partido en el que tenemos al segundo mejor equipo de la liga enfrente, al máximo goleador de la liga, y bueno, que si lo sacamos adelante estaremos muy felices y todo será una fiesta, pero que si no, no hay que desilusionarse, ni mucho menos. O sea, quedan 5 partidos más por delante y ahí podremos conseguir el objetivo.
¿Entradón el domingo? ¿Cuánta gente podéis meter en el Val el domingo?
Pues esperemos que haya buena entrada. La verdad que creo que la gente está respondiendo y en el Val creo que pueden entrar unas 3.000 y pocas personas.
¿Hay prima para la gente que sube o les invitáis a comer o cómo
no
va
sé
esto?
Tercera, Ojito. No sé tercera cómo va.
Esto va como cualquier otro equipo.
O sea que sí.
Me imagino que si la cosa va bien, pues se les invitará a comer, a cenar. Y luego, pues bueno, cada jugador en su contrato tiene alguna cosilla por ahí.
Te iba a preguntar sobre el equipo, Tito, ¿qué es lo que te gusta a ti del Alcalá? Viéndolo desde la dirección deportiva y sentado en la grada, ¿qué es lo que tú destacarías de la temporada y el porqué del equipo?
Pues, a ver, yo lo que destacaría, y creo que es una cosa que tanto la dirección deportiva tenía muy clara desde el principio, es intentar hacer un grupo bueno, humano. Eso siempre lo hemos tenido claro, creo que hemos acertado, incluso los jugadores que hemos mantenido como los que hemos traído. Lo primero que preguntábamos eran los chicos cómo eran en lo personal, en lo humano, y creo que eso ha sido lo más importante. Tú ves a estos chicos la piña que hacen cuando terminan los partidos todos juntos, en los entrenamientos. Yo creo que ahí está una de las claves.
Tito, director deportivo de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. El domingo, si ganan el Rayo B, son equipo ya directamente de Segunda Federación. Que lo disfrutes, Tito. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y para terminar, noticias que tienen que ver con la Federación y la Selección. Rafael Louzán, el actual presidente de la Federación, ha sido elegido esta mañana como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. Se está celebrando el Congreso en Belgrado, en Serbia. Será miembro de ese Comité Ejecutivo durante los 2 próximos años. La Selección Española ha ascendido al número 2 del ranking FIFA Mundial. La ha publicado esta mañana la FIFA. Argentina continúa al frente. España ha superado a Francia y se sitúa, por tanto, en la segunda posición del citado ranking mundial. Y ya es oficial, la FIFA otorga el Mundial femenino del 35 a Reino Unido. ¿Por qué os digo esto? Porque España había comentado la posibilidad de la Federación Española de albergar ese Mundial junto a Marruecos y Portugal, como ha ocurrido en el masculino del 30. Pero finalmente esta candidatura no ha salido adelante, así que Inglaterra, el Reino Unido en este caso, organizará el Mundial Femenino de 2035. Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Va a ser difícil, dificilísimo. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Conseguir una entrada y ya ni te cuento conseguir una habitación de hotel. Los precios se multiplican y empieza a haber problemas ya para la final del 26 de abril de esta Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barça. Vamos a hablar de eso en los deportes de Telemadrid a partir de las 3:05 y también de cómo el Barça ha sido el invitado de baile a esa fiesta después de su victoria ayer ante el Atlético de Madrid, que deja muchísimas dudas, sobre todo no a la hora de competir, que compite el equipo rojiblanco, como bien dice el Cholo, sino de en los momentos importantes dar un paso al frente y meter un gol más que el equipo contrario. También nos vamos a ocupar de la última de Mourinho, un Mourinho desatado cuya última imagen intentando arrancarle la nariz, entiéndase la expresión, al técnico del Galatasaray, deja muy pocas dudas de que este Mou no va a cambiar en la vida. Y hablaremos del proyecto Somos Fanes.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, 30 minutos de información deportiva en el enfoque a partir de las 7:30 con Rodrigo de Pablo y con Nacho Aranda. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Estaremos ya prácticamente en el inicio de la jornada número 30 del Campeonato de Liga, porque mañana juega ya el Rayo frente al Español en el Estadio de Vallecas. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.